Bueno, como hace mucho tiempo que no veo a Jordi Cañas, antes de dar el tiempo, un saludo, Jordi, bienvenido.
Muchas gracias, don
bueno,
Federico.
Bueno, vamos a ver, tenemos, fíjate, hoy, esta es una entrevista ya para que Es Radio emite en Barcelona, ya por fin en DAB, nos pueden escuchar perfectamente en Barcelona. No es Radio Tabarnia, porque en Tarragona no podemos, es solo Es Barnia, pero estamos allí, igual que en Madrid. Y además está la información, se puede comprar con una radio corrientita, está igual en 25 o 30 euros, en Amazon, en MediaMark, en El Corte Inglés, en cualquier sitio. No lo ha, estaba a la frecuencia, que debería ser nacional, y no estaba, bueno, los del mundo nos la han cedido y estamos emitiendo ya hoy en Madrid y en Barcelona. Ayer teníamos a un técnico, a nuestro amigo Pepe García Domínguez, de barrio en barrio de Barcelona. ¿Qué tal se escucha? Pues muy bien, ¿cómo se va a escuchar? No, pues ahora otro, hombre, otro tal. Es que tengo las cervicales y tal. Bueno, fue, pero vamos, o sea que esta emisión se puede oír en DAB perfectamente porque es digital y además se puede guardar, etcétera. Y va a ser la primera entrevista que hagamos en DAB para Barcelona.
Pues, con Montecristo.
Pues sí. Me llena de orgullo y satisfacción sí, ser el primer entrevistado en esta... La verdad es que llegará como agua de mayo, sí. Tengo que decir, porque la gente que me dice qué lástima que no podemos escuchar a Federico, qué lástima que no podemos escuchar a
Ahora
radio,
ya
pues
sí.
Ya no tiene excusa.
Ya sí. Bueno, hoy lo que va a llover y a nevar a gusto y a modo y en abundancia. Ya en lo Cantábrico todo, a partir de 400 metros nieva, o sea, subes una cuesta y te ha nevado la cabeza, o sea, mal o bien, porque hay que llenar los pantanos. Y a lo largo del día se va a ir corriendo las lluvias, la nieve, las heladas, sobre todo, con lo cual es muy complicado conducir. En Madrid seguimos bajo cero, llevamos toda la mañana bajo cero, lo que significa que donde haya habido cuatro gotas, un poco de helada, ya hay una lámina de hielo para pegarse la castaña. O sea que muchísima precaución. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, pero unos modestísimos 20 grados. Y la máxima, y la mínima, pues León, que lleva una temporada, guardó, fue el peor negocio de la vida que hicieron en León, para salir en la tele dando la mínima, que eso es una cosa de Teruel y de Soria de toda la vida, Ávila, bueno, pues lo subieron a un observatorio, 100 metros más arriba, dieron la mínima 3 meses seguidos, dejó la gente de ir a León, los turistas, porque hacía mucho frío, error, vuelve León, 5 bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, venga, vamos a ver. La primera pregunta para Marisol. No sé si te voy a traer el día que tengamos. Ya tenemos que traer a Arcadi, porque si no, Paco no, porque se le faltó al respeto y eso no puede ser. Y aquí nos queremos todos mucho. Pero hazle la primera pregunta a Jordi Cañas, Marisol.
La primera ya, sí.
La primera, tal cual. Porque además, como eres la más periodística de los periodistas...
La más enardecida.
No, y además que en Valencia, como se están machacando, yo creo que tendrás más ganas de buscar aquí amparo, porque este era la fiera de Ciudadanos,
pues,
el que frenaba claro. Las hordas.
Pues voy a ir por un espacio que no sé si es el correcto, pero bueno, vamos ahí. Usted peleó en el Congreso de Ciudadanos la defensa de la socialdemocracia frente a el punto liberal que al final se impuso defendido por Rivera. Entonces, hay en estos momentos un viaje a la derecha de Ciudadanos a la búsqueda, en mi opinión, de votantes del PP. ¿Cómo piensa que se está realizando este cambio? ¿Cree que hay cosas que Ciudadanos está abandonando su parte más social, más de izquierda, para comer este espacio al PP?
Yo, primero, puntualizar la pregunta con todo respeto. Yo no defendí la socialdemocracia en el Congreso de Ciudadanos, sino que defendí la vigencia del ideario de Ciudadanos desde 2007.
Correcto.
Que definía el partido, a nivel de su posición, como un partido que bebía de las dos grandes corrientes del pensamiento político europeo, que era el socialismo democrático y el liberalismo progresista. Y de esa intersección definía unas propuestas programáticas libres de prejuicios y libres de etiquetas. El Ciudadanos se definía como una intersección entre esas dos corrientes de pensamiento. Yo, personalmente, yo no tengo que engañar a nadie, yo procedo de la socialdemocracia, o sea, no, estas alturas, pero tengo una visión muy liberal del sistema económico. Yo creo que todos aquellos que han vivido, yo he vivido, y de hecho mi situación personal fue derivada de mi actividad profesional, el mundo real económico se da cuenta que es necesario un mercado libre, regulado adecuadamente para garantizar la libre competencia, o sea, que aquellos que podemos tener una vertiente más social en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de un Estado que provea de servicios esenciales de calidad a los más desfavorecidos, tenemos que defender una economía dinámica que sea capaz de generar recursos para poderlos emplear adecuadamente a aquellos que pues sufren una situación pues más desfavorecida, como decía, ¿no? A partir de aquí, yo defendí eso, que fue el ideario que propuesto por Francesc de Carreras y que creo, sinceramente, y creía en su momento, que era al cual estaban llegando, por ejemplo, figuras como Macron. Es decir, Macron, que es un movimiento de nuevo cuño, estaba reproduciendo aquello que nosotros planteamos en el año 2007. Es decir, gente de partidos de socialistas, ecologistas, liberales, que trabajan por un proyecto común que se llama Francia, que tiene como objeto poner lo mejor de cada una de las orientaciones ideológicas al servicio de los ciudadanos. Es decir, salir del prejuicio y vamos a intentar hacer una oferta conjunta de la nación, en el caso francesa, y nosotros en la española, cogiendo o intentando coger, seguramente con errores, lo mejor de cada corriente, ¿no? Bueno, pues el liberalismo progresista puede ser más o menos parecido. Yo creo que el partido ha demostrado que sigue teniendo un componente social muy muy relevante y que es capaz a su vez de poner encima de la mesa una economía dinámica que sea capaz de generar recursos y riqueza. Yo creo que ambas cosas no son incompatibles. Defendí eso. Oye, perdí, ¿eh? No pasa nada.
Bueno, pasa nada. Tampoco entendí yo ni la postura tuya ni la otra, sinceramente.
Pero es que yo soy un romántico, ¿no? Yo soy un romántico.
Ya,
yo...
pero es que a mí la política del romántico... Como el romanticismo es un movimiento literario que acabó en el nacionalismo...
Y acaba mal siempre.
En el nacionalismo. Acaba en lo peor. Pero hay una cuestión...
Pero tiene grandes cosas.
El romanticismo, sí, algún verso. En lo político, nefasto. Nefasto de toda nefastitud.
¿Cuánto daño ha hecho el idealismo alemán?
Venga, Emilia, tu pregunta.
Durante el Ciudadanos tarda en asumir un poco la defensa del 155, si bien es cierto que es el primero que lo asume, pero en verano vemos unos artículos de Inés Arrimadas un tanto... arrimados al hablando, se entiende a la gente, que luego cambie ese discurso. Yo quería preguntarle dos cosas. Primero, si cree que Ciudadanos ha cometido algún error en este tiempo de gestión en el que ha estado usted ausente, y luego, ¿qué le parece el modelo lingüista de Ciudadanos, que es el trilingüismo?
Y de paso, si nos lo explica, sí, nos haría un gran favor, porque yo cada día lo entiendo menos cuanto más me lo explica. Creo que van en la buena dirección. Creo que van también cambiando, pero en fin, vamos con lo primero, a ver.
Errores de humanos, yo estoy convencido que hemos cometido errores, sin ninguna duda. Vamos, el que diga que no comete errores en su vida...
Pero entonces no apoyar el 155 habría sido uno.
No, 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 es evidente que quien impulsa políticamente, y lo hace Albert Rivera, la necesidad de aplicar y poner en marcha el 155 es Ciudadanos. Eso sin ninguna duda, aparte está la hemeroteca. Yo recuerdo perfectamente cuando Albert lo puso encima de la mesa con nitidez.
Pero mi minuto antes había dicho que había que evitarlo.
Sí.
A ver, es que las circunstancias se transforman. Es decir, ha habido un movimiento. Yo personalmente, si tú me preguntas, Jordi, ¿tú cuándo crees que se tenía que haber puesto en marcha el 155? No es que lo diga hoy, lo he dicho prácticamente. Entonces, se tenía que haber puesto en marcha a partir del 8 de septiembre. O sea, el 6 y 7 fue el golpe de Estado directo. O sea, aquí a veces ahora hablamos, el 1 de octubre, no, perdón. Aquí la vulneración democrática, el golpe de Estado, la ruptura con el Estatuto y la Constitución, de una forma violenta, es el 6 y 7 de septiembre, que aparte ninguneando los derechos de los diputados y tirando por tierra el Estado de Derecho. Entonces, yo personalmente considero, pero no a impulso de nadie, sino porque el propio gobierno, esa es su obligación, porque es que tiene la capacidad del impulso de las medidas políticas, tenía que haber puesto en marcha y hubiera tenido, yo creo, que el apoyo mayoritario. Yo siempre digo que tiene que haber un rompehielos, tiene que haber alguien que decida que hay que cambiar las cosas que se han hecho. Yo puedo entender que hay una lógica política que intenta minimizar el impacto social e intenta llegar a acuerdos.
El PSOE se negó ese día. El 8 de septiembre el PSOE dijo que ellos no iban a apoyar el 155.
A mí no es que me cueste, pero yo creo que ahora hay unos portavoces en mi partido que son los autorizados, y yo simplemente soy un militante de base, una filia de base, que tengo una opinión que intento y que estoy que converge con ellas, pero vamos, yo ya no me voy a poner lo que hace el Partido Socialista, que es evidente que ha estado a rebufo. Eso es evidente. Y que se ha visto obligado por la presión de la nación, por la presión de los ciudadanos, a sumarse a esto, porque el coste político de no sumarse a lo necesario era imposible de asumir. Pero yo creo que sí, yo creo que Ciudadanos impulsó el 155 y ha estado al lado del gobierno. Yo puedo no tener sus diferencias, las podemos verbalizar, que yo creo que es bueno. O sea, los cheques en blanco no se pueden exigir a nadie, pero yo creo que Ciudadanos ha demostrado una lealtad absoluta, no al gobierno del Partido Popular, sino al gobierno de España. Y hemos estado, yo creo que todos detrás del gobierno de España. ¿Que ha cometido errores? Seguro. Seguramente los hubiéramos cometido nosotros también, ojo, ¿eh? Porque son situaciones novedosas, extraordinarias, de un impacto político, social, económico, muy graves, pero imprescindibles. Hay muchas veces que cuando uno es un doctor, un médico, pues tiene que decidir pues aplicar medidas drásticas, porque son indispensables para salvaguardar la vida del paciente, ¿no? Bueno, pues nadie, esto era terreno sin cartografiar, eran terrenos novedosos, nunca se había aplicado el 155, salvo creo en el 89 en Canarias por un tema aduanero, pero vamos, a este nivel jamás. Era una situación muy difícil, había que ir con precaución para no provocar un daño colateral, y yo creo que en general se ha hecho bien, o que creo que en algunos aspectos de una forma insuficiente.
Pero o sea, el ejemplo médico viene muy bien. A mí Ciudadanos es como me parece. Hay un señor que está ahí operando y hay otro que está ahí atrás desde el cristal, sentado tranquilamente mirando y diciendo, uy, yo hubiera hecho esto, ¿no? Es decir, porque claro, yo ya tengo muchas ganas que Ciudadanos gobierne en algún sitio para
eso
ver,
es falso,
digamos,
eso es falso, sí, no tiene ninguna gana.
Sí, no, sí, creas, no, te lo digo en serio. No, porque es muy fácil.
Pero
predicar.
Si solo vas a estar es entonces en esta tertulia.
No me importa.
Llevando la contraria a Jordi Cañas, que espero que sea ministro del Interior.
No, no, si, oye, o sea, si yo encantado, si no soy sospechoso. Mira, cuando nadie conocía a Albert Rivera, a mí me lo presentó y me habló de él, Francesc de Carreras y Juan Carlos Remoti, ¿no? Que eran de mi departamento de la Autónoma de Barcelona. Por tanto, yo tengo la mejor de las opiniones de Albert y hace lo que yo haría. Es decir, de en vena, es normal, pero pues es lógico.
Se llama oposición. Claro.
Oposición o gobierno.
¿Y socios del gobierno?
No, pero hay una oposición. Pero a ver, no, socios del gobierno, nosotros apoyamos.
Socios de investidura. ¿Tú crees, que estuvo mal convocar elecciones?
Estamos con personas que yo creo que el lenguaje sirve para delimitar la verdad, ¿no? Sí. Entonces, no somos socios de gobierno.
Sois socios de investidura que apoyáis.
Somos socios de investidura a partir
en muchas
de un
votaciones al gobierno.
De 150 puntos, siempre y cuando se cumplan los 150 puntos.
No,
pero eso no es un socio. A ver, un socio de gobierno es un socio de gobierno, ¿no? Porque participa el gobierno y participa. No, es evidente.
Emilia te ha hecho
no le
una quite pregunta.
Importancia, ¿eh? Lo que quiero decir
Emilia
es que
te ha hecho una pregunta porque Jordi te conozco y en este momento estás dándote tiempo a pensar.
No,
te ha hecho una pregunta. ¿Se ha aplicado bien? ¿Estuvo bien convocar elecciones que al final a eso y a poner en manos de los jueces el proceso de los el procesamiento de una parte de los golpistas, una pequeña parte, pero es verdad que es la más evidente? ¿Estuvo bien convocar elecciones o había que haber esperado?
Yo, en el momento que se toma la decisión de convocar elecciones, pensé que era lo más adecuado. Ahora creo que no lo haría. Pero yo creo que en su momento... Yo recuerdo la situación en Cataluña... personal, había una tensión en el ambiente, eléctrica. La verdad, yo no había vivido momentos como estos jamás en mi vida. Estamos en un punto realmente a punto que se nos fuera, como Chernóbil, a punto de que se nos fuera la radiactividad. Y yo creo que a pesar de la dureza de la aplicación de la 155, que supone cruzar un Rubicón, porque no se había hecho nunca, creo que se intentó limitar ese impacto. Y creo que se hizo, creo que de buena fe y con buenas intenciones. Lo que sí que es cierto es que continuar viendo la voluntad permanente del separatismo de seguir violando los principios básicos de un Estado democrático de derecho puede hacer que ahora reflexionemos y digamos, pues a lo mejor tenemos que haber dado algo más de tiempo porque hay medidas que se tienen que adoptar. Es decir, yo creo que lo de Cataluña es una situación que en el momento que se permitió y se ha creado una especie de safe gaze ahí donde vulnerar la ley es algo, no es que sea posible.
Es que es necesario.
Es que es necesario y frecuente. Sí. Pues entonces eso hay que limitarlo, porque eso hay que educarlo. O sea, hay que educar en que, por ejemplo, antes escuchaba al señor Paco Maruenda diciendo que es que no se puede cambiar lo legislado por el Parlamento. Mira, va a haber a nivel educativo va a haber un curso el año que viene, ¿no? Y pronto se tendrá que abrir la prescripción. Dicen, no, es que no se puede cambiar el modelo educativo en Cataluña. Digo, no, si no hay que cambiarlo, si lo que hay que hacer es aplicarlo. Y os voy a leer un artículo de la Ley de Política Lingüística del año 98. Nada que tenga que hacer ni el gobierno actual, ni Méndez de Vigo, ni nadie, ¿eh? Escoger las leyes que os aprobaron, año 98, aplicarla. Artículo 20.11. El artículo 11.4, esto es de la Ley de Educación de Cataluña. En el curso escolar en el que los alumnos inician la primera enseñanza, las madres, los padres o los tutores de los alumnos, cuya lengua habitual sea el castellano, pueden instar en el momento de la matrícula a que a sus hijos reciban atención lingüística en castellano. Pero hay otra, que es la de la política lingüística del año 98, que la quiero contar, donde dice que los padres pueden escoger la lengua de enseñanza de sus hijos en de 3 a 6 años.
Sí,
es decir, es aplicar, de verdad. Yo ayer cuando
hay que mandárselo a Méndez de Vigo. Ayer,
es decir, que tú crees que...
Hay que mandárselo, discutir, entonces...
No, acabo, discutir con Girauta, diciendo, es que nosotros no podemos hacer. No, no, mire, ¿sabe lo que pueden hacer? Aplicar las leyes aprobadas por el propio Parlamento de Cataluña. No inventar nada nuevo. Y después otra cosa, aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que es lo que hace un gobierno. Y que yo sepa ahora mismo, a día de hoy, el conseller de Educación... Es el señor Méndez de Vigo,
sí.
Que no tiene que inventar nada ni legislar nada nuevo. Solo tiene que aplicar la ley y las sentencias judiciales. Es decir, ser un gobierno que cumpla con la legalidad.
Es decir, que al PP durante décadas le ha gustado que le partían la cara, le insultaban. Porque yo entiendo lo de Ciudadanos,
eso.
Tiene mucho mérito, ¿no? Sí, porque es decir, está muy bien coger un artículo aisladamente y olvidando todo el resto de artículos. Está muy bien, ¿no? Entonces, oye, me parece perfecto. Entonces, ya que tenéis capacidad, Ciudadanos, en el Parlamento, instar, a ver, yo quiero verlo exactamente, y cuando os tengan los informes que demuestran que no se puede hacer, porque desgraciadamente no se puede hacer, veremos qué ocurre.
Informe.
Oye, tenéis muy buenos juristas, entre ellos el vicepresidente del Congreso de los Diputados, que algo de derecho sabe. Vamos a ver, oye,
si es tan sencillo... ¿Las leyes vigentes son aplicables? Sí.
La ley de
normalización lingüística del año 98 es vigente, sí. El artículo 21.2 dice, los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea extra catalán o castellano. La administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos, instando a que se aplique.
Pero entonces, ¿por qué Méndez de Vigo no
lo hace? No, porque no lo sabe. Es letrado de Cortes porque se lo regalaron. Me llamo Méndez de Vigo, regalado letrado de Cortes. Pasa el siguiente.
Pero ¿qué
¿no?
pasa? Que los letrados de Cortes salen listos. Por eso dice, a vosotros no os conoce nadie, no existís.
Sí.
Mira, los letrados de Cortes, como los catedráticos y los tal... Los hay tontos, listos, medio pensionistas y uno que tiene el día malo y ese día es imbécil perdido. Este tiene muchos días malos.
Entonces yo no sé por qué la gente estudia. Es decir, hay que hacer una apología.
Es que a algunos les sirve de poco. No, a algunos les sirve
a la cobardía.
Bueno, pero déjame decir una cosa. Aquí, antes de que les eches en cara al pobre Cañas, que acaba de volver a la política, el hecho de estar en Ciudadanos, que te veo venir.
Que no les echo en cara, lo que quiero es que lo demuestren.
Como yo,
oye,
como
le
yo.
Dices al gobierno, oiga, o usted te resuelve esto o hacemos cara al gobierno, que le echen pelotas al tema. Oye,
bueno,
ya está.
Bueno,
Rivera,
llevan,
ya está tan, ¿cómo dice tu amigo este pistonudo, ¿no? Como
cipotudos,
¿no? Pues oye, que Albert Rivera, que ya que es tan cipotudo, va y le dice a Rajoy, oye, mira, o me resuelves esto o en una semana te echo del gobierno. Pues, hay que echarle valor, pues, a ver que se atreva.
Oye, pues mira, a lo mejor
ya
para
está,
España
oye,
es una solución.
Ya que tiene tan claro Albert Rivera que el tema del catalán y el castellano, yo soy catalán como él, se puede resolver en Cataluña, oye, pues tiene una semana. Mariano,
bueno,
te doy una
lo
semana.
Lo que no
si
puedes
no...
decir es que no se puede hacer nada.
Oye, no, por
y
eso...
Y además que no se puede hacer nada porque la Constitución no rige
ya,
en Cataluña.
Ya, vamos a verlo.
No,
hecho
eso tampoco,
en la prescripción
Paco.
Escolar de 3 a 6 años no se puede incorporar una casilla de elección de lengua. No hay que hacer nada. Simplemente
yo estoy en contra de eso.
No, yo también, pero yo estoy hablando de que dicen no se puede hacer nada. No, de 3 a 6 años es tan sencillo como escuchar a los padres. A partir de aquí, esa educación se puede bascular. Y es que después os explico el modelo lingüístico.
No, vamos a ver. La gente no tiene que pedir, tiene el derecho a encontrar. O sea, uno no tiene que pedir en España el derecho a estudiar en español. El Estado, que para eso nos cobra los impuestazos, que nos cobra, tiene la obligación de garantizar que sin tener que significarse, ni reñir con los vecinos, ni que el profesor separatista te tome manía, tú tengas una aula donde tus hijos puedan estudiar
en español.
¿Quién
ha ganado las elecciones en Cataluña?
¿Pero qué tiene que ver eso con lo
partido?
Que estoy diciendo,
hombre,
Paco.
Oye, puede instar, presentar iniciativas, decir, oye, ahora
Ciudadanos
tiene la capacidad.
Me
tienes
vas
el
a
primer
decir
partido,
que el candidato del PP era Inés, ¿no? Pero si era Iceta, Paco, si lo sabemos todos.
El candidato del PP era Iceta
y por eso no se cerró TV3.
Que no.
Pero hombre, por Dios, Paco, que nos conocemos.
Mira, una de las cosas buenas de este proceso es que en el Constitucional ha habido unanimidad y en la vida pública española ha habido unanimidad entre los partidos constitucionales. Eso es muy importante.
Pero déjame decir que los oyentes tendrán,
está fácil,
tendrán su opinión. A ver, ¿qué preguntan a Jordi Cañas?
Sí, además echan mucho de menos que los políticos les expliquen qué van a hacer o qué medidas van a tomar, y concretamente le preguntan qué haría Ciudadanos con respecto a la inmersión lingüística, qué medidas concretas aplicaría. Una pausa y responde Jordi Cañas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, vamos a ver, preguntas para Jordi.
Pues hartos de las políticas del gobierno, lo primero que le preguntan es si Ciudadanos llega al poder, si estaría dispuesto a gobernar sin complejos. Y además, sobre esa resolución del Constitucional, quieren saber si comparte opiniones como esta.
A ver.
Pues yo no creo que la sentencia del Constitucional haya sido ni una sorpresa ni una casualidad. Creo que ha sido de acuerdo con el gobierno, que intentan justificar su inoperancia en la defensa del castellano y además intentar mandar el mensaje de que Ciudadanos está prometiendo algo que no puede cumplir.
Buenos días. Es una pregunta para el señor Jordi Cañas. ¿Qué solución ve usted a la educación en Cataluña? Gracias.
En primer lugar, darle las gracias a Jordi Cañas por dar ejemplo y dar un paso al lado para no manchar la imagen de su partido en su momento. Y ahora, pues nada, desearle que vuelva a la primera línea política, porque la verdad es que ha sido un político ejemplar.
¿Tiene Ciudadanos arresto suficiente para contrarrestar todo lo destruido en la nación sin complejos de ningún tipo?
A ver.
Intentaré ser sintético. ¿Gobernaremos sin complejos? Gobernaremos sin complejos, desacomplejadamente, españoles, con un proyecto de nación para el conjunto de los ciudadanos. Vamos, yo creo que ha sido una de nuestras... De nuestros elementos de distinción. Hemos sido siempre coherentes y hemos intentado defender de una forma desacomplejada aquello por lo cual nacimos y defendemos. Yo creo que en general en la vida uno lo que tiene que tener es ser prudente, pero no tiene que tener ni miedo ni estar acomplejado. O sea, uno tiene que defender aquello que por lo que cree. O sea, mira, cuando uno es humilde, a lo único que puede aspirar es a poder defender o a defender una causa por la cual sufrir. Entonces, este partido nació para defender un proyecto para España, en la cual Cataluña tiene que ser clave, como todas las tierras de nuestro país, o sea, no, ni más ni menos, pero tiene que participar de este proyecto. Y lo empezamos a hacer como catalanes, o lo hacemos con el resto de compatriotas, pero sobre todo con un objetivo muy claro. Tenemos un proyecto para España. Y seguramente algunas cosas las haremos mal, seguro. Pero tenemos una idea de España, no la idea de España. Tenemos una idea de España que ponemos encima de la mesa, que evidentemente, en el caso que nos ocupa, es beligerante, sin complejos, con una idea que quiere disolver la nación española, que es el nacionalismo, y que es una enfermedad política. Entonces, ahí sin complejos y sin miedo, sobre todo sin miedo y sin complejos, con coherencia. Decía el tema de la educación en Cataluña, ¿tiene arreglo? Claro que tiene arreglo. No es que esta vida, si uno ya plantea y sale diciendo que pierde el partido, pues mal. ¿Tiene arreglo? Claro. ¿Será fácil? No. Pero hay arreglo seguro, hay un arreglo legislativo y hay un arreglo de control de la función pública. Mira, yo cuando escucho a los profesores, a mayoría de profesores, dicen, no, es que nosotros defenderemos la inversión lingüística. Mira, la inversión lingüística es una anomalía de modelo educativo que solo existe en Cataluña y en Groenlandia. Eso va a empezar. O sea, el modelo de éxito, mentira. El 76% de los alumnos repetidores son castellanoparlantes y el 86% de los alumnos con fracaso escolar severo en Cataluña son castellanoparlantes. Es un modelo escolar que los ricos de Cataluña no usan, es decir, aquellos que te dicen cómo tienes que educar a tu hijo, a los suyos no lo educan en este modelo, porque no es un modelo de inmersión, es un modelo monolingüe, en catalán, que lo provoca severas retrasos a la hora de aprendizaje en aquellos alumnos que son castellanoparlantes. Eso es un hecho que las estadísticas demuestran. Es decir, que es antisocial, no favorece de la cohesión. O sea, llevan 30 años con la inmersión lingüística, tenemos la sociedad catalana dividida y dicen que es un modelo de cohesión social. No, la educación tiene que cohesionar la sociedad, claro, pero desde unos valores que son el del respeto a los derechos, claro que sí, y eso lo haremos. ¿Cómo se hará eso? Por un modelo que incorporará con naturalidad los dos idiomas como lenguas vehiculares, e intentaremos, que eso será más difícil porque requiere de un tiempo de adaptación, que el inglés también lo sea. En resumen, queremos un modelo educativo exactamente igual que quieren aquellos que pueden pagar 6.000 euros al año en la educación de sus hijos. El mismo, pero para todos, ¿verdad?
Al mes. Nos has hecho un precio socialdemócrata.
Es decir, aquellos...
Son 11.000
si
euros
la aula, si la escuela aula donde se educó Artur Mas y sus hijos, o la escuela alemana...
A mí me gusta más el cole de Raola, ese que vale 90.000.
Bueno, pues yo creo que a ella no podemos optar, ¿no? Porque los recursos públicos tienen un límite. Pero, quiero decirte, aula es una escuela privada de éxito, de élites separatistas, bueno, la élite es de quien se lo puede pagar, que tiene con normalidad es trilingüe o cuatrilingüe. Ahí se educaron los hijos de Mas y Artur Mas. Pues queremos lo mismo, pero para todos los catalanes, porque eso sí que es una garantía de igualdad de oportunidades. Eso se puede hacer, por supuesto, se puede hacer con utilizando el castellano y el catalán como lenguas vehiculares, con normalidad en la escuela, incorporando el inglés pues eso sí será más costoso porque era una inversión, pero evidentemente es necesario. ¿Por qué? Porque es un país que no puede seguir teniendo los déficits que tiene la lengua inglesa. Bueno, yo creo que es fácil. Esto no significa romper ni crear una doble línea escolar, segregar a los alumnos. No, oye, lo normal, una escuela de una sociedad bilingüe tiene que ser bilingüe, punto.
Mira, Jordi, perdona que te diga, que yo he sido, como diría Carmen Calvo, cocinera antes que fraile.
Claro, ¿qué te voy a explicar?
Ese sistema estaba dentro del maldito Estado de las Autonomías, que es un problema estructural de España y que tendréis que... Sois partidarios de recuperar las competencias en educación, en sanidad... Y por supuesto, en seguridad, en la policía.
Somos partidarios de analizar en profundidad. Y no me hagas hablar como un político, porque es que no se puede decir así. O sea, yo te voy a hablar como un político, ahora va.
Como
un político que realmente te cree lo que te va a decir. Yo creo que es necesario, mira, en nuestra Constitución y nuestro modelo territorial y competencial tiene un 40 años de desarrollo. ¿No? Muy bien, yo creo que podemos ya hacer un análisis tranquilo.
Como la inmersión lingüística, 40 años de fracaso.
De fracaso, de evaluación, pero seguramente si ponemos a hacer un checklist de aquello que ha funcionado, aquello que no, seguramente la mayoría coincidiremos, ¿no? Es decir, tenemos que saber, primero, si nuestro modelo territorial funciona o no, es obviamente no, y si nuestro modelo competencial es el idóneo o no. En un mundo que está transformando, porque también estamos pasando competencias a Europa, es decir, no es, la España del 78 no es la del 2018, ni España es, en relación a Europa, lo que era en el 78. Es decir, ha habido unas transformaciones que cada vez se están sucediendo con mayor rapidez y que requieren de, vamos a ver cómo podemos ahora actualizar nuestro modelo constitucional. No cambiarlo, no, actualizarlo. Mejorar aquello que sea mejorable. No cambiar aquello que los nacionalistas dicen que hay que cambiar.
Reasumimos seguridad y educación.
Perfecto, entonces tiene que haber una delimitación competencial eficiente. Yo personalmente seguridad, yo soy jacobino, ¿yo qué quieres que te diga? Yo soy jacobino. Yo
entonces,
creo que algunas cosas... Yo creo que algunas cosas...
Algunas
cosas, no, algunas cosas que porque con un país de 48 millones de habitantes, para mí, evidentemente, el modelo que mejor funciona es un modelo centralizado, por ejemplo, en temas de seguridad.
Eso, vamos.
Es obvio, es más, con las amenazas globales que tenemos ahora a nivel de terrorismo, a nivel de delincuencia organizada, es cierto que... pero también te tengo que decir una cosa. En España hemos tenido durante muchos años un problema entre Policía Nacional y Guardia Civil con descoordinaciones y es un cuerpo centralizado, en teoría.
Si lo tiene el FBI y la CIA, pues ¿por qué no lo vamos a tener
entonces,
nosotros?
Entonces hay muchas veces que decimos, aunque hay un óptimo teórico, que es un control centralizado de determinadas competencias, es cierto que si las competencias descentralizadas se coordinan, pueden ser igualmente eficientes. Entonces, de momento, yo creo que hay que hacer es coordinar esas competencias. Lo que no puede ser es que en una situación como los estados de Barcelona, por ejemplo, viviéramos una situación tan lamentable entre los Mossos de Escuadra y el resto de fuerzas de seguridad. Pero eso tiene un responsable, que es político.
Bueno, tiene varios. Venga, una sola pregunta y nos vamos a una pausa.
En septiembre de 2017 se votó en el Congreso y se abstuvo Ciudadanos la anulación de la condena de Lluís Companys. Ahora se va a votar la ley para reforma a la memoria histórica. Personalmente, hablas como político, ¿no? ¿Qué posición crees que debe adoptar Ciudadanos? Teniendo en cuenta a la ley de la reforma de la memoria histórica.
Que son 4 años de cárcel por decir que, por ejemplo, el bachillerato franquista era mejor que la basura que hay ahora.
A ver, yo personalmente, la ley de memoria histórica ya sabemos por qué nació y con qué objetivo. Lamentablemente utilizó un tema que yo creo que colectivamente necesitaba resolverse, porque había situaciones que yo creo sinceramente que eran absolutamente inaceptables en una democracia del siglo XX.
¿Cuáles?
A ver, por ejemplo, yo creo que no es la memoria histórica. Yo soy historiador. A mí el concepto de memoria histórica me parece una abyección.
Partemos.
La historia no tiene memoria. La historia es historia. O sea, la memoria es personal y la memoria es selectiva. Sí. ¿Vale? Es decir, la memoria no es evaluable como un elemento científico. Uno recuerda lo que quiere. Por lo tanto, las sociedades no tienen que tener memoria. Las sociedades tienen historia. ¿Vale? Entonces, desde los poderes públicos hay que... siempre hemos dicho que uno de los problemas de nuestro país era la falta de que los ciudadanos conocieran la historia de España. Está formidable, ¿no? Es decir, hay que explicar la historia. Y la historia hay que explicarla a través de aquellos que se dedican a la historia, que son los historiadores.
Bueno, no los historiadores, políticos. Los historiadores, como sean catalanes, no se enterará nadie de
perfecto,
nada.
Perfecto, pero yo es que cuando hablamos de historiadores hablo de gente seria. No, perdona,
los historiadores son como los demás. Los historiadores tenéis la manía... de que vosotros sabéis la historia. No, la historia demuestra, y ahí están los libros, que es que los historiadores falláis como los periodistas contando la actualidad, más que una escopeta feria, porque sois como los demás.
Yo era arqueólogo, quiero decir que yo estas cosas...
No, en la arqueología, poco, mira, la piedra no se queja, pero en lo que es el siglo XX, cuando sale la ley de memoria histórica, vamos, más grave. Ciudadanos se abstiene cuando hablan de sacar la momia de Franco del Valle de los
Caídos. La condena de
Compaís. A mí eso me parece intolerable.
Bueno, pues...
intolerable. O sea, eso es de una cobardía, de un complejo, porque tú sabes que eso está mal y que eso está muy mal. Y sin embargo, os abstenéis para que no digan que sois franquistas, no sé qué y tal. Lo de Compaís. Compaís, un tío que ha firmado miles de sentencias de muerte. O sea, ¿pero qué hacéis vosotros en Barcelona, el partido más votado? Nada. Y eso, como historiador, sabes que ahí tienes una responsabilidad.
Bueno, yo Compaís personalmente es una figura histórica que desprecio bastante.
Bueno, pues no se nota en el Parlamento.
Bueno, yo como el texto, yo te voy a ser franco, yo el texto no lo he leído.
Pues hombre, mira, muy mal.
El día que esté diputado me echas la caballería, si quieres, porque no he leído el texto. Bueno, pues mira, tengo cosas más...
Estas cosas
más,
no son importantes.
No, es que no sean importantes. A mí, mira, a mí como persona... Te voy a decir, como historiador, no he ejercido como tal, por lo tanto, como persona interesada por la historia, a mí me parece muy mala gente que la manosea y la gente que hace una proyección del presente sobre el pasado. Es decir, yo creo que las sociedades tienen que tener un respeto por su historia, tienen que intentar cribar y poner encima aquellos elementos que son positivos para una sociedad, no estar permanentemente buscando aquello que nos dividen. Yo creo que algunos elementos de la ley de mal llamada memoria histórica, creo que no se llama ni así, quiero recordar, no se llama ley de memoria histórica, es el nombre que tiene, pero no se llama ley de memoria histórica. Yo creo que algunos elementos son positivos y hay algunos que tienen una instrumentalización política absolutamente innecesaria. Repito, cuando los políticos se pueden hacer, tocan la historia, la gaman. O sea, yo, sinceramente, yo que mi abuelo era republicano, yo si a mí mi abuelo le hubieran pegado un tiro y le hubieran tirado una cuneta, a mí me gustaría que estuviera enterrado de una forma digna y reconocida, a mí. Yo puedo entender que a él no le gustaría. A mí sí. ¿Eso significa enfrentarse con alguien? No, pero, oye, aquellos que... No, enfrentarse. Yo, enfrentarme con mis compatriotas.
Hay que enterrar dignamente a los muertos y eso nadie lo discute. Pues ni el último
el que haga un uso político
¿qué pasa?
De eso...
¿Que estaba prohibido?
No, antes de Zapatero estaba prohibido. Quiero decir que políticamente se pueden tener iniciativas... Venga. No, políticamente se pueden tener iniciativas que intenten...
Es una iniciativa guerra civilista. No. De buscar la legitimidad en la guerra civil, Zapatero, que es lo que quería Zapatero.
Zapatero tenía una intención guerra civilista.
Claro.
Y por eso te estoy diciendo que la ley, desgraciadamente, tiene un manoseo político.
Si es que no tiene que haber ninguna ley al respecto.
Bueno, eso ya es una opinión.
No es opinión. Es que ¿quién es el Estado para decirme a mí por ley lo que tengo que recordar? ¿Pero qué es eso de que yo tengo que tener la memoria y no puedo opinar mal bien del franquismo?
Federico, pero usted reconocerá conmigo que en la mayoría de los países europeos hay algunas situaciones que pasan en España que serían absolutamente impensables.
No, porque Alemania, Hitler es igual que Franco.
No, yo estoy hablando de legislaciones. No, estamos hablando de legislaciones que prohíben ensalzar regímenes totalitarios, que prohíben ensalzar regímenes fascistas.
Compaís, Macià, más totalitario que Sabino Arana, perfecto. Un racista desorejado.
Y estaría con usted si me dijera, bueno, pero entonces el leninismo,
pues claro, pues está prohibido en Alemania.
Pero hay un matiz importante, es que aquí hubo una guerra civil, ¿no? Es decir, sí, en Alemania tiene que limpiar su propia miseria, ¿no? Y la tiene que limpiar y mucho, ¿no? Porque los alemanes observaban indiferentes.
Los comunistas, claro, alemanes, si hubo una guerra civil en Alemania o no.
No, pero eran minoritarios. Los comunistas eran.
Los campos de concentración.
No, los judíos, ¿no?
Va.
Pero
por favor,
no, oye,
si
es un debate.
Stalin, si se los entregó Hitler.
No, yo coincido con lo que tú dices y lo explico siempre en clase. Digo, la memoria es memoria. memoria, no es historia. Y bueno, eso es una barbaridad.
De acuerdo, los historiadores segundo, son una pesadilla.
No, no es una pesadilla.
Siempre
¿no?
nos dan clase de historia.
No, no, no. Yo nunca doy clase de historia. No, oye, no. Lo único bueno, que te digo.
Yo venía aquí a hablar de mi libro. ¿Eh?
Es muy grave. Oye, ¿tú estás a favor de Felipe II en las alteraciones de Aragón o de Antonio Pérez? Es igual de absurdo. Es historia, déjalo. Sí. Es decir, habrá alguno que dirá que Antonio Pérez.
Yo estoy a favor
que
era... de Felipe II.
Exacto, yo también.
Antonio Pérez era un indeseable,
¿no? Pero bueno, pero eso sería otra discusión. O te gusta la princesa Débole, a mí como historiador me parece excéntrico hablar de esas cosas, de verdad. Es decir, me parece alucinante.
Enfermos. A todo lo que nos interesa le ponéis un... Bueno, Jordi, tienes que venir más, aunque sea como con tertulio. Porque...
Sí, muy divertido. Cuando quieras, siempre te lo he dicho.
Sí, pues nada, nada, no, pues quedas fichado. A ver, luego cumple, tendré que negociar.
Yo vengo cada semana a Madrid. Me fichas, cuidado,
en antena, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, pues ya, quedas ficha. Quedas ficha.
El mismo día que Pedro J.
Automáticamente fichado.
Me dijo, te atreves.
No vas a cobrar mucho, pero todo es decente.
Eso sí.
No, pues que incluso... no todas las empresas podían decir lo mismo. O sea, yo no recibo dinero como Godó para destruir España.
Tampoco eres conde grande de España.
No, y como te empeñes en decírselo al rey, le voy a decir que no te deje entrar en la zarzuela.
Marqués de Orihuela el Tremedal.
Qué manía.
Lo de la grandeza... No lo tengo resuelto todavía.
Yo detesto la nobleza, los títulos de nobleza.
Ricom.
Es que los detesto. Yo solo creo en la meritocracia.
No,
eso tú, porque eres un chico de clase media catalana.
Que no me interesa para nada.
Que yo lo desprecio.
A mí está nada, vamos.
Yo desde el monte, desde mi pueblo...
Te recuerdo que mi apellido auténtico es aragonés.
Lo veo, sí, pero no haces mucho caso. Tú eres más catalán que los Ferrusola.
No, vamos.
Bueno, vamos a ver. Que nos tenemos que recomendar. ¿Hacemos una pausita y luego vamos a Egon o vamos a Egon ya la pausita? A ver, ¿qué me ordena a mí pausita?
Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.